Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad.
Shalom, señoras, señores, bienvenidos a la tertulia de Radio Sefarad, a esta semana, donde, como saben, analizamos los acontecimientos más importantes sucedidos en los últimos 7 días. Y en esta ocasión vamos a hablar de los Estados Unidos, pero como lo saben, todo lo que ocurre en Estados Unidos nos atañe al resto del mundo. Así que yo creo que estamos todos con la respiración, reteniendo nuestra respiración, esperando a ver quién iba a verse las caras definitivamente con el candidato republicano John McCain. Bueno, pues ya lo sabemos. Será al final Barack Obama, la gran sorpresa de esta carrera a las elecciones del Partido Demócrata. Para hablar de ello y de lo que nos atañe también, del resto del mundo y su relación con los Estados Unidos, tenemos hoy por primera vez en Radio Sefarad, esperamos que no la última, a Alana Mosseri, que es presidenta del Partido Demócrata aquí en España. Alana, welcome.
Bueno, gracias.
Y con nosotros está también Ken Dubin, que no es la primera vez y seguimos esperando que no sea la última. Ken, bienvenido.
Gracias.
Que eres, perdón, profesor de la Universidad Carlos III, Instituto de Empresa también. Bueno, decía que lo que ocurre en los Estados Unidos nos atañe a todos. De algún modo, tengo un amigo que decía, deberíamos poder votar todas las elecciones de los Estados Unidos. Tal vez sin llegar tan lejos, pero es verdad que va a ser de vital importancia. Además, creo que en este momento los Estados Unidos están en una situación especialmente delicada desde un punto de vista de imagen de cara al exterior. Cosa que, si no me equivoco, es uno de los puntos que mejor ha sabido explotar Barack Obama, precisamente. Yo quería, para empezar, una pequeña valoración de este triunfo, que creo que hace 6 meses era impensable, que ha sido, pues eso, decíamos, la gran sorpresa. Alana, en tu opinión, ¿qué significan? ¿Qué han querido decir los demócratas o quienes han votado con esta elección?
Bueno, sobre todo, un cambio. Sobre todo el mensaje grande ha sido cambio y muchos dicen que sí, eso es donde ha fallado Hillary en pensar que tener una campaña basada en experiencia y competencia, que son cosas buenas, que iba a ganar, pero realmente ha venido Obama con su mensaje de cambio, una cara nueva, y también una organización de su campaña increíble, algo nuevo, pues sí, al final ha ganado él. Hace un año todo el mundo pensaba que iba a ganar Hillary, pero hace unos meses ya estaba ganando Obama.
Ya estaba ganando Obama, es verdad, bueno, a lo mejor 6 meses era muy cortito el plazo, pero hace un año, desde luego, yo no sabía quién era, por ejemplo. ¿Vosotros sí?
Yo sí.
Pero no, uno empezaba a aprender después. Ken, estaba el otro día recordando una de las tertulias en las que estuviste tú hace, creo que, año y medio. Y creo que yo decía en un momento dado, no, que vendrá Hillary. Y tú dijiste, cuidado, nunca se sabe, nunca se escribe la última línea en los Estados Unidos. Parece que tenías toda la razón, ¿eh?
Pues yo, la verdad que hace mucho tiempo llevamos viendo que Hillary se iba a presentar, y luego cuando arrancó la campaña, Hillary desde el primer momento tomó una postura de, digamos, candidata en ciernes para la presidencia, y que básicamente esto era una cuestión inevitable. Y de hecho, las personas en su entorno, tanto en los Estados Unidos como algunos personajes, incluso aquí en España, pues pensaban exactamente lo mismo, que ella tenía todo ganado por adelantado. Y eso en la política y también en la vida suele ser un error que se paga muy caro. Y esa arrogancia, esa idea que esto es lo mío porque lo he corrado, porque he sufrido al lado de mi marido con todo lo que me pasó y ahora me toca a mí estar en la Casa Blanca, pues no cuidaba su campaña. Y de hecho es verdad que Obama realmente ha sido un candidato formidable, impresionante, con una nueva forma de organizar una campaña, una persona que combina carisma en una dosis extraordinaria, a la vez que tiene una mente y una inteligencia casi sin precedentes en la política americana. No deberíamos olvidar que todo el mundo dice, es el primer afroamericano. Pero hay otro dato que para mí es tan importante, es que es el primer candidato demócrata a la presidencia que haya sido en la escuela, la Facultad de Derecho de Harvard, el editor de la revista de la Escuela de Derecho. Y en la escuela de, en las escuelas de facultades de élite de los Estados Unidos, conseguir el puesto de editor de la revista, de la facultad, equivale, tener el respeto y máximo de absolutamente todos y cada uno de tus compañeros, de carrera. Y eso realmente es, una señal del respeto y inteligencia que tiene este señor. Y claro, Hillary, no cuidó su flanco, no tenía un mensaje claro. Uh-huh. Estaba, de hecho, escuchando un debate en la radio americana, hace un par de horas, y una periodista estaba diciendo que desde el primer día la lema de campaña de Obama no ha variado un ápice. Y que la lema de campaña de Hillary Clinton ha cambiado 18 veces. Uh-huh. Tú no puedes ganar unas elecciones cambiando tu lema 18 veces. Esto es como lo que está pasando aquí en España con el Partido Popular de Rajoy.
Uh-huh. Ahora vamos a hablar de la campaña, porque yo creo que desde luego, aparte de la sorpresa de Barack Obama, ha sido una sorpresa de campaña, ¿no? Lo que está, que además lo habéis destacado los dos. Pero antes, por tus comentarios que acabas de hacer, adivino que estás muy contento con el triunfo de Obama. Porque que por lo que has dicho, siento que realmente consideras que era un cambio necesario y que Hillary tal vez resultaba muy arrogante. ¿Lo has dicho tú esas?
Sí, yo creo que, a ver, yo creo que Hillary Clinton es una mujer, también de enorme inteligencia, también una persona muy conocedora, de las necesidades del país, pero yo creo que las recetas de su campaña, y es verdad que hay muchos que dicen, bueno, los dos candidatos básicamente son iguales, pero hay unos matices, es que sobre todo se ven en los asesores más íntimos y las estrategias de los asesores más íntimos, que a mí personalmente me hacía pensar que realmente un presidente Obama sería distinto de una presidenta, Hillary. Y por eso estoy muy contento, porque yo creo que realmente los años de Bill Clinton fueron años bastante buenos económicamente para los Estados Unidos, pero al fin y al cabo, durante los años 90 y desde luego desde que llegó a la presidencia, George Bush, las clases no solamente ha aumentado la pobreza, pero también las clases medias han ido perdiendo terreno. La situación de la sanidad se va empeorando. No hay ninguna atención al déficit de inversiones en infraestructuras, que realmente en los Estados Unidos es alarmante, y una larga etcétera. Por lo cual, volver a esta, digamos, dinastía de Bush, Clinton, Bush, Clinton, Bush, Clinton, no me parece lo más idóneo en estos momentos en que necesitamos radicalmente cambiar por razones, desde luego exteriores, pero también domésticas.
Domésticas, sí. Alana, yo me imagino que tú como presidenta del partido tienes que ser más, digamos, diplomática, y no te voy a preguntar si estás contenta con que haya ganado Barack Obama.
Y tampoco llamaría la campaña de Hillary con arrogante. Eso es una palabra que no utilizaría. Yo creo que como mujer tenía que optar para crecer su campaña basado en experiencia, en competencia. Sobre todo estaban hablando hoy en la radio de que ella tenía que dar la imagen de ser posible commander-in-chief, militar, que eso es una cosa que es muy difícil para superar una mujer que aspira a la presidencia. Entonces, es que yo creo que hizo el mejor que podía. Sí, lo de cambiar su mensaje ha sido duro, y también ella, sí, ha hecho unos errores que le ha costado muchísimo.
Curioso, ¿no? En una persona que viene ya de la Casa Blanca, que cometa unos errores que de algún modo parecerían de principiante, de publicista.
Pues yo insisto en que también una cosa que ha sido clave, como siempre es en las campañas americanas, es el dinero. Y lo que hizo ella es el típico campaña tradicional, que tú vas hacia los donantes más grandes. Y muy, muy pronto en el juego, antes del 5 de febrero, ella fue hacia los donantes más grandes y ellos ya habían agotado, que han dado el máximo, el 2.300. Mientras Obama, él empezó con desarrollar un base muy, muy extendida de muchos donantes, muchos, no solamente donantes, pero gente que dan su tiempo también, que están muy, muy implicado en la campaña, y ellos dando 10, 20, 30 dólares, pero en cantidades pequeñas. Entonces, cuando tienes un base así, es inagotable. Uh-huh. Y entonces él ahora mismo sigue en muy, muy buen estado porque tiene tantos fondos. Y eso es muy importante. De hecho, que un anuncio ayer, que es una cosa que me gusta muchísimo, que él ha hecho en su campaña y ahora lo va a hacer el Comité Democrático Nacional, que no van a aceptar dinero ni de los lobbyists ni de los PACs, los comités de acción política. Y esto significa que no van a dejar que los intereses especiales van influyendo esta elección. Y me interesa mucho si John McCain va a hacer lo mismo, pero bueno, yo creo que no con la cantidad de lobbyists en su campaña y que también que le falta dinero mucho, pero lo de Obama ha sido una campaña muy, muy nueva, muy interesante. También su uso de Internet ha sido novedoso.
Quería preguntaros sobre
importante,
esto.
Muy importante.
Es sí. Como si él hubiera entendido que los tiempos han cambiado, que la claro. comunicación es nueva, las formas de comunicar ya no valen la antigua escuela. Yo creo que voy a hacer una comparación absolutamente odiosa, como todas las comparaciones, pero hace poco las elecciones aquí en España, en las que venció el presidente Rodríguez Zapatero, los artistas hicieron un videoclip en España un poco intentando, no sé si fue un poco intentando imitar, pero el videoclip que le hicieron los artistas a Barack Obama, el Yes We Can, con el discurso de él, a ese tipo hay que darle un Oscar, el que filmó eso, porque realmente es emocionante. Y da la sensación de que han sabido, yo creo que esto es muy yankee, es muy vuestro, es muy de los Estados Unidos, el saber utilizar las fórmulas de comunicación, el show business. De hecho, esta campaña ha sido también un espectáculo, parecía un musical. Yo quisiera que pronto alguien, Andrew Lloyd Webber, hará Barack Hillary, el musical, ¿no?
Al más simbólico fue el anuncio que salió en YouTube hace, bueno, más que un año, que era ese anuncio antiguo de Apple, de 1984, y que ellos, bueno, en vez del IBM, puso la cara de Hillary como IBM y Barack Obama como un Mac, y mucha gente han hecho mucho con eso, porque realmente es eso, que él optó para el nuevo, para el novedoso, utilizar el Internet para desarrollar un red amplio de donantes, votantes, de voluntarios, y ella ha sido la campaña más tradicional. Y ha sido muy, muy importante. Yo creo que vamos a verlo cada vez más en todo el mundo, en las campañas en todo el mundo, aquí en España también.
Eso quería preguntaros. ¿Pensáis que esto es aplicable a otro mundo, a un
claro
mundo?
Que sí. Sí. De hecho, que conozco gente aquí trabajando en eso, que es muy interesante, y los partidos, sobre todo el PSOE, sabe que hay que ir hacia eso y utilizar esos métodos de campaña. Les animamos.
Estaba pensando, digo, a lo mejor, también es verdad que el mismo formato de la hora de elegir líderes es muy especial, ¿no?, en los Estados Unidos. Tiene un toque Coca-Cola-Pepsi, ¿no? Que no quiero decir que ninguno de ellos sea la Coca-Cola o la Pepsi, pero que es verdad que la competitividad o la lucha entre dos grandes figuras, por lo menos como ha sucedido en esta campaña entre los demócratas, porque McCain no ha ido él solo, casi no ha tenido ningún rival. Al principio parecía que había alguno, pero luego...
Al principio sí.
Sí, al principio sí, pero bueno, a mitad de la campaña ya se fue delineando muy aquí.
Aunque perdía bastante voto, ¿eh? En las últimas primarias, unos 25 hasta 30% de la gente salieron a votar contra él.
Contra él.
Cuando ya es el candidato, es muy importante.
Sin embargo, pero aquí realmente hasta el final ha sido un poco de infarto, ¿no? Esta carrera hacia quién iba a ser. Además, yo pienso que tal vez despierta, o por lo menos en mí debo confesar que ambos candidatos despertaban pues mucha calidez. Uno, pues un afroamericano, ¿no? Tú destacas que en otros valores, independientemente de que sea negro o blanco, sino que es un hombre...
Es negro y blanco.
Sí, es verdad. También me hacía mucha gracia porque nos decía el corresponsal en Los Ángeles, con quien hemos seguido las elecciones, con Gabriel Lerner, nos decía... Para los negros no es demasiado negro, no es suficientemente negro como para darle el voto al principio, ¿no? Cuando todavía... Pero ha ido convenciendo. Y ella es mujer, que bueno, que seguramente tiene innumerables calidades, independientemente de ser mujer. Pero de alguna manera, yo pensaba, qué lástima que se hayan encontrado en el mismo momento, ¿no?
Sí, Por un lado, sí, es que hemos tenido dos candidatos, una cosa novedosa, los dos, y ha sido un privilegio de verdad para el partido, y yo creo que dice mucho sobre nuestro partido, que somos el partido de diversidad. También tuvimos un hispano dentro de la mezcla de candidatos, entonces realmente ha sido una elección muy especial, ¿no? No vemos nada entre los republicanos, era un grupo de hombres mayores blancos, como
no pierde
siempre.
Oportunidad, ¿eh? De criticar a los republicanos.
Claro que no, es mi trabajo.
Es tu trabajo, bien. Pero dentro de partido plural, efectivamente, tan plural como que vamos a poder ver al tándem Obama-Clinton a las elecciones, ¿o es casi impensable esto?
Yo lo dudo muchísimo. Sería, a ver, no tiene mucho sentido que Obama, que acaba de vencer a Hillary Clinton, que ha sufrido ataques bastante duros por parte de su marido durante la campaña, que a él le interesaría tener a ese hombre a un paso de su despacho. Y yo creo que Hillary ayer básicamente salió diciendo, bueno, vamos a calmarnos, que realmente esta decisión pertenece en exclusiva a Barack Obama y que yo no voy a meterle presión de ningún tipo y no quiero que nadie que me apoye lo haga tampoco. Él básicamente ha formado un comité de 3 personas para asesorarle sobre la decisión y esto ha sido de algún modo una forma más que nada de buscar un pretexto para ralentizar el proceso de toma de decisión. Uh-huh. Alargar la presión y básicamente dejar que se vaya mermando esta presión mediática y por parte de algunos que apoyan a Hillary para que la nombre vicepresidenta. Y esto ya veremos que mañana, cuando ella sale y oficialmente dice, tiro la toalla y además doy todo mi apoyo a Barack Obama, vamos a ver que cambia mucho la dinámica. Yo no veo ningún escenario en lo cual salga ella.
Alana, ¿sientes?
Yo creo que es así, que aunque mucha gente sigue hablando de eso, mucho de los seguidores de ella, yo lo veo muy difícil y tampoco va muy bien con su mensaje de cambio, ¿sabes? Eso ha sido lo central de su campaña y cómo va luego coger a ella como su vicepresidente no tiene mucho sentido. Uh-huh. Entonces lo veo bastante difícil. Ella, bueno, va a seguir haciendo la campaña para él, va a trabajar mucho para él en los próximos 5 meses y ella tendrá su papel en unificar el partido. Y creo que lo va a hacer lo mejor que puede y bueno, ya está.
Vamos a dejar a Hillary, que como ha perdido, la dejamos un poquito de lado, esperemos que no se ofenda. Y nos quedamos con Barack Obama. Barack Obama, que ha ganado, entre otras cosas, con una campaña también en Internet contra él bastante virulenta. Un mail que fue enviado por todas partes donde, vamos, prácticamente lo acusaban de ser un yihadista esperando en la sombra para ser presidente de Estados Unidos y hacer volar el país por dentro. Realmente una serie de difamaciones tremendas que circularon por todas partes. Barack Obama también ganó estas elecciones en el Yes Weekend, el famoso discurso que yo creo que emocionó a una gran parte del electorado y un discurso que podemos decir casi que cambió de algún modo su rumbo dentro de las elecciones. Una de las cuestiones que es Yes We Can, es si se puede devolver a los Estados Unidos a que tengan el lugar en el mundo que se merecen, ¿no? A que se lo vuelva a querer, a que vuelva a ser un faro de libertad, un faro de que la gente quiera a ese país, cosa que en estos momentos sabemos, por lo menos en España, creo que Estados Unidos es el país más detestado, ¿no? O por lo menos España es el país que más detesta a Estados Unidos dentro del marco europeo. ¿Creéis que esta elección de Barack Obama puede aportar esto, digamos, un poco más la amabilidad de la visión del exterior?
Parece que sí. Todos los sondeos dicen que sí, que realmente él, como presidente, va a ayudar mucho a cambiar nuestra imagen en el mundo y realmente nos hace falta muchísimo. 8 años de Bush ha hecho mucho daño a nuestra imagen.
¿Por dónde pasa el cambio de imagen?
Bueno, yo primero hay que decir que la Casa Blanca no está en absoluto ganada por Obama,
bueno,
que va a ser una campaña muy difícil. De hecho, a día de hoy Los análisis más cuidadosos sugieren que si tuviéramos elecciones este próximo martes, como siempre tenemos elecciones en los martes, que ganaría McCain y no Obama. Entonces, no deberíamos en absoluto olvidar que hay una elección aquí y que esa elección en absoluto tiene un vencedor claro en estos momentos. Y en cuanto gane Obama, en el caso de que gane, pues tampoco, desde luego, la imagen de un afroamericano en la Casa Blanca supone un cambio de imagen para los Estados Unidos en el mundo que puede ser muy importante. Barack Obama ha dicho que a él le interesa sentarse en la mesa básicamente con cualquier líder de cualquier país para hablar de lo que fuera, que no quiere decir claudicar, sí. Pero sí que no hablar no es una buena manera de resolver los problemas en el mundo, eso es cierto. Por otro lado, hay que tener en cuenta que un hombre difícilmente puede cambiar el rumbo de la historia. Tenemos que volver atrás a finales de los años 50 cuando Dwight Eisenhower, héroe de guerra, general de la Segunda Guerra Mundial, líder de la ocupación de los Estados Unidos en Japón, llega a la presidencia y en el momento de dejar la presidencia suelta un aviso diciendo que el complejo militar industrial es un gran peligro para la democracia, el futuro de la democracia. Desafortunadamente, las preocupaciones e inquietudes de Dwight Eisenhower personalmente creo que se han cumplido casi a pie de letra. Y es muy difícil distanciar otra vez la influencia de poder de esa industria militar que realmente tiene un peso en la política norteamericana que es muy difícil de exagerar. Y eso es un tema. Y el otro tema es el poder financiero, que realmente ha metido a básicamente toda la élite americana en una especie de fe ciega en el mercado como solución a todos los problemas del mundo. Y dentro de los asesores de Obama hay personas que piensan de otra forma, pero también hay personas que muestran una línea de continuidad con una línea que no ha sido exactamente adecuada ni para el país ni mucho menos para el resto del mundo.
Es muy duro, tu compatriota con la política estadounidense. ¿Qué quiere? ¿Que vuelva Ike? Casi. Terrible. Pero decías que Obama había dicho que había que sentarse a hablar con todos. Bueno, eso hizo mucho daño porque eso habla específicamente de Ahmadinejad, presidente iraní, que tiene amenazado a Israel de una manera bastante evidente, que hay que borrarlo del mapa y además quiero tener armas nucleares. La cuestión israelí quería mencionar precisamente también ambos, el marco donde fue comunicado el triunfo de Obama fue precisamente en el AIPAC, un grupo judío muy importante norteamericano. También ahí Hillary dijo, Obama es bueno para Israel, será bueno para Israel. Obama dijo, defenderemos a Israel o creemos en Israel. ¿Cómo valoráis esta relación israelo-norteamericana, suponiendo que llegara Obama, que eso casi es de algún modo algo que asustaba? Es decir, dicho de otra manera, ¿mejor un presidente muy amigo de los Estados de Israel o mejor un presidente mal visto por el resto del mundo o mejor un presidente aparentemente no tan amigo de Israel y que va a ser un poquito más respetado por el resto del mundo?
Bueno, políticamente en los Estados Unidos yo creo que todos tienen que ser amigos de Israel, ¿no? Que tenemos, es decir, sobre todo un demócrata, ¿sabes? La comunidad judía ahí es muy importante, una de las bases de nuestro partido, muy, muy importante.
Sí, son el 70% creo de los judíos vota, o el 75% de los judíos vota demócrata, creo, tengo entendido.
Puede cambiar bastante si en este año, si desde luego, sobre todo en la Florida, que es un estado clave, donde los judíos son un grupo absolutamente primordial para el éxito demócrata, parece que hay mucho rechazo a Obama. Y esto es que ahí solapan dos cosas. Primero, por razones que no están son bastante complejas y no voy a entrar ahí, parece que la comunidad judía en la Florida es un poco más conservadora que la comunidad judía en el conjunto de los Estados Unidos. Y otra cosa, como la Florida es un centro de jubilados del noreste del país, hay una sobrerepresentación de jubilados y mayores entre la comunidad judía en la Florida. Y ya hemos visto en esta campaña que los votantes mayores demócratas apoyaban en su gran mayoría a Hillary y no a Obama. Entonces tiene un problema por doble lado, que no solamente tiene un rechazo de una comunidad que mira con reojo las lealtades, digamos, de Obama hacia los judíos, sino que también ya se sienten muy distanciados de él porque le ven como una persona joven, no muy curtida, y por otro lado tienen a un héroe de guerra que es de su edad y que además nadie ha puesto en duda el apoyo de McCain a Israel en ningún momento. Pero yo, por último, quiero decir que no siempre es bueno para Israel tener una persona tan amiga en la Casa Blanca, y quizás es mejor tener que quizás tu verdadero amigo te dice lo que necesites oír y no lo que quieres oír.
Alana no dice nada, dice qué voy a decir, dice con la cara, casi es está todo dicho. No te noto muy optimista de cara a unas futuras elecciones para los demócratas. Ken, pareces tenerle mucho miedo a la presencia de McCain.
Yo lo que tengo claro es que va a ser mucho más difícil de lo que se está diciendo. Y que, la verdad, por muchas razones, Obama tiene mucho trabajo. Tienen mucho trabajo para convencer a personas que tienen recelos, porque hay muchos flancos donde le pueden tocar que son muy sensibles en la política o iconografía norteamericana. O sea, la cuestión musulmana no va a desaparecer. La cuestión de su reverendo de Chicago,
bueno, es que eso fue un punto
que claro, cualquiera de fuera que sabe un poco de la historia de los afroamericanos en los Estados Unidos debería ser muy comprensible con un afroamericano que dice no es God bless America, es God damn America. O sea, que no voy a festejar a un país que ha dejado a mi gente en una esclavitud legal durante 200 años y luego 150 más, 100 más, en una esclavitud virtual. Pero eso no le gusta al americano medio. No, es como meter dedo en la llaga. Y eso es un problema. Luego el problema de que tiene... él es una persona que tiene unas convicciones muy izquierdistas. Mucho más de lo que se ve por su imagen. Y van a salir muchas cosas en torno a esto. Entonces, claro, negro y izquierdista... de Harvard, son muchos puntos que pueden tocar que pueden incitar un rechazo precisamente de las personas mayores y más tradicionales, que suelen ser las personas más proclives a votar. Entonces, por otro lado, tiene toda esta campaña que he hecho en internet, tiene el apoyo de los estudiantes de las universidades, toda la gente menor de 30 años, digamos, del país, que realmente empieza a tener otros valores. Y la clave va a ser poder realmente movilizar a estas personas para que votan en cantidades que no hemos visto nunca en la historia del país.
Sospecho, Alana, que tú eres un poco más optimista, o por lo menos tienes que vendernos más optimismo.
Claro que sí. Si tienen una campaña como nunca hemos visto, y es eso, es que gente que están votando por primera vez con él, y también en los últimos 5 meses millones de americanos han afiliado con el partido por primera vez, entonces también hemos ganado ahí. John McCain él también tiene problemas con su base. Es que no va muy bien con los evangelistas de su partido, los de la superderecha. Entonces él también tendrá que luchar y sus problemas con la financiación le va a hacer bastante daño. Entonces es que, bueno, nunca hay el candidato perfecto. Pero yo confío que Obama, sí, que va a hacer muy bien en los 5 meses que viene y vamos a ver una Casa Blanca demócrata el año que viene.
Bueno, creo que toca, ¿no? Por la historia, tocaría en estos momentos la Casa Blanca demócrata. Lo veremos y esperamos invitaros para hablar de ello y os invitaremos antes también para hablar de lo que queráis. Esta es vuestra casa. Muchísimas gracias, muchísima suerte. Lo dicho, Radio Sefarad está aquí con vosotros para cuando queráis. Estos son vuestros micros. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Seguimos aquí en Radio Sefarad. Ya saben, pueden escuchar música, noticias, programas culturales, tradicionales, una amplia gama especialmente para ustedes. Disfruten de la radio. Shabbat Shalom, muchas gracias y hasta otro esta semana.
Thank you.